día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes 11 de julio de este año 2023. Continuamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Evidentemente, vamos a continuar con opiniones que nos llegan desde la isla en esta conmemoración de los 2 años de las masivas protestas antigubernamentales del 11J. Así que tendremos varias intervenciones de personas desde Cuba. También continuaremos con noticias desde otros puntos del mundo. Y aquí seguimos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga y Beth Pacheco. Paul Rodríguez y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
A 2 años de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, presos de San José de las Lajas dicen estar convencidos y orgullosos que hicieron lo correcto. Luis Guardia tiene este reportaje y las declaraciones de sus madres.
Y muy consciente principalmente y orgulloso además de todo lo que hicimos.
Marta Perdomo habla con su hijo Nadir, condenado a 6 años de cárcel por su participación en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Y desde aquel día ya teníamos una, vamos a decir que una conciencia más intuitiva que basada en más conocimientos, pero hoy hemos radicalizado más nuestro pensamiento y creemos en todo, por supuesto, todos los ideales de libertad y en los hombres que lo ejecutaron en algún momento también.
La voz ahora es de Jorge, su otro hijo, quien purga una condena de 8 años de privación de libertad.
Quizás hicieron el crimen más grande que se pudiera hacer, pedir libertad. Jorge y Nadir simplemente salieron, como salieron cientos y miles de personas aquí en San José de las Lajas, un lugar donde no pasó nada. Estos 2 años desde el comienzo, desde ese primer día que se los llevaron, ya empezó ese dolor. Ese dolor amanece, atardece y anochece.
Lisette es la madre de Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de cárcel por su participación en las masivas manifestaciones en San José de las Lajas.
Él, aquí en el centro del pueblo, un grupo estaba tratando de romper una foto de Fidel y él llegó, si ven el video, él hizo así y él sí lo rompió.
Marta Perdomo y Lisette Fonseca son miembros de Cuba de Luto, un grupo formado por madres y esposas de los manifestantes presos que reclaman su liberación. Luis Guardia, Martí Noticias.
El activista y líder del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, reflexiona desde La Habana sobre la situación actual en la isla.
Este 11 de julio, a 2 años del estallido social, de las protestas populares que dieron lugar a ese estallido social, el escenario no es esperanzador. Es un escenario que está marcado por muchas crisis, crisis que van desde crisis de las desigualdades, que se traduce en crisis de los ingresos debido a la hiperinflación que hoy está estrangulando la mayoría de los bolsillos de los ciudadanos y las ciudadanas, no importa en qué nivel social está. Hay una crisis de seguridad alimentaria que va conectado también con la crisis demográfica y a la vez una violencia económica que está afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad, en este caso la población adulto mayor. También hay una feminización de la pobreza y esta violencia económica también está teniendo un impacto sobre los sujetos históricamente discriminados, en este caso los afrodescendientes. Este 11 de julio tampoco podemos olvidar que sobre muchísimos los protagonistas del 11 de julio de 2021, que hoy están privados de libertad, diseminados en diversos establecimientos penitenciarios, además de las fuertes condenas que se ha implementado contra ellos, también hay un reforzamiento de prácticas arbitrarias en contra de su persona en cada uno de los establecimientos penitenciarios en los cuales están hoy.
La presa política Lisandra Góngora está siendo amenazada por otra reclusa en la cárcel de mujeres de máximo rigor Los Colonos en la Isla de la Juventud. Así lo denunció su esposo Ángel Delgado desde Mayabeque a Radio Martí.
Mi esposo tuvo el honor, porque es lo que es, de conocer a Félix Navarro.
Esa es una presa que entró hace poco, pero desde que ella entra a esa prisión, está preguntando que quién es Lisandra. Entonces, desde que ella me cuenta Lisandra, que ella viene preguntando, no, quién es Lisandra, que ya me cae mal, que está hablando más de esto, pero es un modo que buscan, ¿me entiendes? La seguridad, ¿me entiendes? De darle beneficio a esa gente a favor de que ellos hagan lo que ellos quieren ver, hostigar a Lisandra, amenazar. Entonces, Lisandra da las quejas y ya se negó. No hacen nada porque ellos mismos fueron los que la mandaron. Cuando ella da la queja, la jefa le dice que esa mujer está autorizando el cuchillo porque ella trabaja en el comedor. Una mujer que está presa por hecho de sangre es una presa común. No es que la ha amenazado directamente, pero ha hecho los comentarios de, no, porque esta me cae mal, está hablando mal de esto aquí, y por culpa de ella no había habido problemas, suspendieron la visita por culpa de ella, porque ya voy a coger con ella. Todo eso está regando por todos lados, entonces la gente va y se lo dice, Lisandra, cuídate, que no, esta mujer anda con un cuchillo. Entonces Lisandra me llama nerviosa, llorando, me dice, ¿cómo te puede estar pasando? Y se lo digo a la jefa, le dice, que no, que la estoy Lisandra con el cuchillo. Se lo digo a Wilme, que es el que atiende lo que es la seguridad en la Isla de la Juventud. Se lo digo a Suárez, que es el teniente coronel, el jefe de prisiones de la Isla de la Juventud. Se lo digo a la jefa directamente de la prisión. Y dije, que sí, que iban a entrar, pero no, dice Lisandra que no han hecho nada.
Lisandra Góngora Espinosa fue sentenciada a 14 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio en Guita de Melena, Mayabeque. Góngora fue acusada de sabotaje, robo con fuerza y desorden público.
En otra información, Archivo Cuba denunció en un informe divulgado el domingo la cifra de más de 20 personas fallecidas a manos de personal militar del Estado cubano desde julio de 2021. María Berlau, la directora de la organización, amplía en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La organización Archivo Cuba divulgó el domingo su indagación y fundamentación de 21 casos que considera ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Cuba desde julio de 2021.
O sea, asesinatos que se atribuyen a agentes del Estado cubano. Tres fueron manifestantes del 11J. El caso más sonado fue el de Tiubis Tejeda, en La Guinera.
Precisó María Berlou, directora de la entidad con sede en Miami.
También fue asesinado el 12 de julio del 2021 Cristian Barrero, que fue un manifestante que intentó huir por Playa Larga Matanzas. Fue asesinado por tropas guardas fronteras. Asimismo, al 6 Roque, de 18 años, que había sido manifestante en Placetas y que fue asesinado por la policía este año 2023.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, establece que son todo acto de matar deliberadamente a una persona al margen de cualquier marco jurídico en el que tenga participación activa o pasiva cualquier agente del Estado. Otros 10 cubanos murieron bajo custodia del Estado, en unidades policiales, cárceles o a manos de agentes del Estado.
5 eran presos asesinados por guardias de prisión.
La Asamblea General de la ONU, en un informe del 18 de abril de 2023, indica que los estados asumen la responsabilidad directa de velar por la vida de las personas privadas de libertad. De acuerdo a Archivo Cuba, otras 8 personas murieron tratando de salir de la isla debido al hundimiento de sus embarcaciones por la Guardia Fronteriza Cubana. El gobierno cubano dijo que fueron accidentes. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol.
No se pierdan el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas el martes 11 de julio a las 8 de la noche, el viejo circuito contra la Liga Americana.
Soy Haroldy Chapman y estás escuchando Radio Martí.
Recuerden, el martes 11 de julio, el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas a las 8 p.m. y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su inconformidad con ciertas formas de proceder de la Alianza Atlántica con respecto a Ucrania. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez, desde La Voz de América.
En el cielo ucraniano siguen lloviendo misiles y en las últimas horas las fuerzas rusas han lanzado un ataque aéreo contra la capital de Ucrania, según han informado desde el Ministerio Ucraniano de Defensa. Sin embargo, el compromiso de los aliados de blindar el espacio aéreo ucraniano habría repelido las bombas rusas antes de que alcanzaran sus objetivos. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asistirá hoy a la cumbre de la OTAN en Vilna, donde se reunirá con los 31 jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros. Sin embargo, hace apenas unas horas y en camino a la capital lituana, el mandatario ucraniano expresó su desconcierto con la alianza. En un tajante escrito, Zelensky exigió respeto hacia su nación luego de haber sido informado de que se estaría discutiendo cierta redacción sin Ucrania. Este escrito sería referente a la invitación por parte de la alianza para que Kiev se convierta en miembro, un hecho que Zelensky calificó de absurdo al establecerse condiciones para invitar a Ucrania. El mandatario ucraniano aseguró sentir incertidumbre y falta de disposición incluso para invitar a Ucrania a la OTAN, dejando abierta así una oportunidad para negociar la membresía de Ucrania en la organización en las conversaciones con Rusia. Desde Estados Unidos, por su parte, consideran que sería un error incluir ahora a Ucrania en la alianza debido a la situación actual. El consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo al respecto.
As President Biden noted, como señaló el presidente Biden, traer a Ucrania a la alianza ahora en Vilna llevaría a la OTAN a la guerra con Rusia. También Ucrania tiene que dar más pasos en su camino de reformas, pero los aliados enviarán una señal positiva y unida en el camino de Ucrania hacia la futura membresía en la alianza.
El dignatario ucraniano abordará esta y otras preocupaciones durante su participación en la cumbre, mientras que el miércoles mantendrá una reunión bilateral con el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, y además también se reunirá con el presidente Joe Biden, con quien discutirá nuevas vías para asumir compromisos a largo plazo que ayuden a Ucrania a protegerse, mientras se esperan nuevos anuncios orientados en esta dirección. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Aquí en Estados Unidos, una nueva encuesta revela la poca confianza entre los republicanos en un proceso de conteo de votos más fluido para las elecciones de 2024. Yoconda Tapia tiene los detalles.
Pocos republicanos tienen mucha confianza en que los votos se contarán con precisión en la contienda presidencial del próximo año, lo que sugiere que años de ataques sostenidos del expresidente Donald Trump y sus aliados contra las elecciones han cobrado un precio. La revelación corresponde a la última encuesta de la agencia de noticias Associated Press y NORC, el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, que muestra que aproximadamente 4 de cada 10 adultos estadounidenses confían mucho en que escanear las boletas en papel en una máquina proporciona conteos precisos. Sin embargo, entre otras cosas, la consulta dice que solo el 22% de los republicanos tiene mucha confianza en que los votos en las próximas elecciones presidenciales se contarán con precisión en comparación con el 71% de los demócratas, lo que subraya una división partidista alimentada por una implacable campaña de mentiras relacionada con las elecciones presidenciales de 2020. La encuesta encontró que los independientes, un grupo que siempre ha tenido poca confianza en las elecciones, también se mostraron en gran medida escépticos sobre la integridad de las elecciones de 2024. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Ya se encuentra en Honduras el equipo de las Naciones Unidas que prestará asesoría para crear un mecanismo contra la corrupción. Con los detalles, Radio ONU.
Ya se encuentra en Honduras un equipo de 3 expertos de las Naciones Unidas que brindará asistencia técnica para crear un mecanismo internacional contra la corrupción y la impunidad. El Gobierno y Naciones Unidas firmaron un memorando de entendimiento en diciembre para colaborar en esta materia. El equipo de expertos evaluará los instrumentos e instituciones existentes e identificará las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del ordenamiento jurídico hondureño para el posible establecimiento de un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo. Ese mecanismo solo dará inicio cuando el secretario general y el gobierno de Honduras acuerden por escrito que existen las garantías legales mínimas y los requisitos para que funcione. Además, un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas debe otorgar un mandato.
Continuamos con más informaciones. Colombia coopera estrechamente con Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. Desde Quito, los detalles los tiene Giselle Jácome.
Más de 1.600 soldados y militares se encuentran patrullando la frontera norte de Ecuador, que es limítrofe con Colombia, en la zona costanera de Esmeraldas. Esta es la provincia con mayor número de asesinatos. 1,5 personas mueren cada día desde que el narcotráfico se apoderó de ella. Allí actúa la llamada Fuerza Conjunta, un grupo de apoyo de policías y militares que tiene presencia, pero que a pesar de ello, los crímenes no bajan. Y aunque las capturas de cabecillas de bandas narcodelictivas son frecuentes, ellos siguen aterrorizando a la población, como señala el comandante de la Fuerza de Tarea Esmeraldas, Alexander Leboyer.
Siguen involucrados en temas de delincuencia y terrorismo, que usan explosivos, que usan armas para matar a personas inocentes.
El ejército de Ecuador recibe la ayuda del ejército colombiano. Hace pocos días, en Pasto, Colombia, el ejército de ese país capturó a Luis Arboleda, alias El Gordo Luis, líder de la Banda de los Lobos, un grupo terrorista ecuatoriano que ha provocado cientos de muertes durante los últimos meses. El detenido fue entregado al ejército ecuatoriano y se encuentra recluido en uno de los centros carcelarios de Ecuador, la cárcel de La Tacunga. Según informa Fausto Salinas, comandante general de la policía.
Con la comunicación que existió entre la policía de Colombia y Ecuador, específicamente en la ciudad de Pasto.
Colombia aporta diariamente registros de seguimiento a delincuentes requeridos en Ecuador y desde febrero de 2023, ambas naciones realizan operaciones denominadas Espejo. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Más de 61.000 personas murieron de calor en Europa en el verano de 2022, la AFP informa.
Más de 61.000 personas fallecieron por el calor en Europa durante el verano de 2022. El estudio fue publicado el lunes en Nature Medicine. Según el informe elaborado por científicos de un instituto sanitario público francés y del Instituto de Salud Global Barcelona, el continente podría enfrentarse a más de 94.000 decesos debido a las oleadas de calor en 2040. El verano de 2022 fue el más caluroso registrado hasta la fecha en Europa, con sucesivas canículas que provocaron récords de temperatura, de sequía y de incendios forestales. Los científicos analizaron los datos de temperatura y mortalidad durante el periodo de 2015 a 2022 en 823 regiones de 35 países europeos, con una población total de más de 543 millones de personas. A partir de esos datos, construyeron modelos epidemiológicos que permiten predecir la mortalidad atribuible a las temperaturas para cada región y semana del periodo estival del año pasado. En total, el análisis revela que entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre de 2022 se produjeron 61.672 decesos atribuibles al calor en Europa y una ola de calor particularmente intensa entre el 18 y el 24 de julio provocó 11.637 muertes.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Vilna, la OTAN expresa seria preocupación por las actividades maliciosas de Irán dentro del territorio de la alianza y llama a Teherán a detener su apoyo militar a Rusia, incluido el suministro de drones.
Yakarta, la Guardia Costera de Indonesia anuncia la captura de un superpetrolero con bandera iraní sospechoso de estar involucrado en el transbordo ilegal de crudo.
Taipei, el Ministerio de Defensa de Taiwán detecta 34 aviones militares chinos y 4 buques de guerra en operaciones de preparación combativa cerca de la isla, en el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.
Bruselas, el Parlamento Europeo da su visto bueno a la Ley Europea de Chip, con la que la Unión Europea quiere duplicar su producción de semiconductores y reducir su dependencia de Asia para unos componentes claves en el desarrollo tecnológico.
Tel Aviv, miles de manifestantes bloquearon el principal aeropuerto y las principales carreteras de Israel este martes, mientras la coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu avanza con su proyecto de ley a pesar de las divisiones políticas.
Nueva York, el noreste de Estados Unidos, se mantiene bajo amenaza de inundaciones y tiene un riesgo de desbordamiento a varias represas en Vermont. A las 12:49, hablemos de ciencia y tecnología. El 72% de los trabajadores españoles no logra alcanzar la desconexión digital. Escuchemos los detalles con Europa Press.
El 72% de los trabajadores no alcanza la desconexión digital fuera del horario laboral, según recoge un informe publicado por Infojobs. Pese a esto, ha recalcado que aunque aún se da esta situación desfavorable para los trabajadores, se ha ido reduciendo en los últimos años. Además, han destacado también los datos relacionados con las vacaciones de verano, en las que el 62% de los trabajadores españoles responde llamadas, mensajes o correos electrónicos durante su periodo de descanso. Entre los principales motivos de no desconexión, el informe afirma que en el 48% de los casos los trabajadores se sienten en la obligación de responder o porque el puesto de trabajo lo requiere. Además, afirman que la menor desconexión está relacionada con una mayor antigüedad en la empresa.
El Pepe.
Para esta noche, prepara la calle.
Correcto. Buenas tardes. El juego de las estrellas en vivo y en directo, jugada por Radio Martí, comenzando. Vamos a tratar, Chambi y este servidor, de estar al aire por ahí de las 7:45.
El juego empezará a las 8.
A las 8:05, dice, pero mentiras, nunca comienzan a la hora que ellos dicen. Esta es la cosa más desorganizada del mundo. ¿Okay? Siempre dicen que el primer lanzamiento es a las 8:05 y a veces estamos a las 8:15 y no ha comenzado el partido.
Bueno, y así, esta vez que hay tantos cubanos, va a empezar más tarde todavía.
Y hablando de cubanos, Randy Arozarena anoche perdió la final del derbi de jonrones contra el toletero dominicano de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., que a propósito se convierte en la primera generación de padre e hijo en ganar esta competencia. En el año 2007, Vladimir Guerrero padre fue el ganador del derbi de jonrones en San Francisco y ahora es Vladimir Guerrero Jr., el hijo, el que gana el derbi de jonrones. A propósito, Vladimir Guerrero padre es un íntimo amigo de Alduro Sin Guantes. Lo hemos tenido varias veces en el show. Y cuando fuimos aquí a cubrir el Juego de las Estrellas, aquí mismo en Miami, nos concedió una entrevista de media hora. Estamos hablando de un miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Randy Arozarena perdió la final contra Vladimir Guerrero Jr. por 2 jonrones y da la casualidad que Randy Arozarena eliminó a 2 cubanos para llegar a esa final. Primero, eliminó a Dolis García, que es un jonronero de raza. Luego eliminó a Luis Robert Moirán, a 2 compatriotas. Y luego llegó a la final y perdió contra Vladimir Guerrero Jr. Muy bien. Ahora, en el tenis, Wimbledon, mañana arrancan los cuartos de final. Ya tenemos, por la diferencia de horas, es muy complicado dar resultados parciales, porque casi todo el mundo está jugando ahora mismo. Sí. Pero sí podemos decirles que ya mañana el ruso Danil Medvedev, número 3, va a jugar contra el norteamericano Christopher Eubanks, que es una verdadera sorpresa. También va a jugar Carlos Alcaraz, número 1, contra el danés Holger Rune, número 6. También mañana en la rama femenina, Madison Keys de los Estados Unidos contra la bielorrusa Arina Sabalenka. Y por último, Ons Jabeur, número 6 de Túnez, contra la número 3 de Kazajstán, Elena Rubakina. Así que ya por lo menos tenemos los primeros octavos de final. Mañana vamos a tener 4 más y vamos a poner a los al día. Muy bien, Víctor Mesa, ese pelotero cubano que firmó un contrato con los Marlins hace como 4 años por un poco más de $5 millones, $5,250,000 para ser exactos. Bueno, da la casualidad, okay, que la sucursal de los Marlins Triple de AAA, Jumbo Shrimps, lo colocó en la lista restringida luego de abandonar el equipo y se peleó, aparentemente se peleó con los managers y con los coaches. Cuando un pelotero es colocado en la lista restringida, según los términos que se manejan en la industria, es por razones que no tienen nada que ver con el béisbol. La mayoría de los casos incluyen indisciplinas o problemas legales o problemas con los compañeros, y muchas veces es la antesala del fin de toda relación entre el equipo y el jugador.
¿Y eso puede traer consecuencias para pasar a otros equipos?
Totalmente. Bueno, es que además, en todos estos años en las ligas menores, Víctor Mesa lo que ha bateado es promedio 200 o menos. O sea, 300 es un buen bateador, 250 es mediocre, uh-huh, y 200 es malo. A Víctor Mesa, los Marlins ni siquiera se le han ocurrido subirlo a las grandes ligas. Y esto es lo malo de tener un equipo como aquí con el exilio cubano presionando a los Marlins a que tengan un pelotero cubano siempre. Entonces contrataron a este muchacho pensando que porque el papá fue un pelotero famoso, este iba a resultar también. No. Y botaron esos 5 millones a la basura, porque Víctor Mesa no ha dado la talla. A lo mejor algún día la dé, pero si no la ha dado en 4 años en las ligas menores, yo dudo mucho que la dé a nivel de grandes ligas. Peloteros cubanos en el juego de estrellas y peloteros latinoamericanos. Tenemos en la Liga Nacional Ronald Acuña Jr. de Venezuela, Julito Martínez de Jayalía, uh-huh, Nolan Arenado, cubano-americano, Luis Arraez de los Marlins, venezolano, y Orlando Arcia, venezolano. En la Liga Americana, Shohei Ohtani de Japón, Randy Arozarena, cubano-mexicano, Yandy Díaz de Cuba y Adolis García de Cuba. Esos son los peloteros nacidos fuera de los Estados Unidos o de sangre cubana, ajá, que van a participar esta noche. Los lanzadores: Zach Gallen de los Diamondbacks de Arizona, por el viejo circuito, 11 victorias, 3 derrotas, contra Garrett Cole de los Yankees de Nueva York, y por eso está Juanito muy contento. 9-2 es su promedio, con efectividad de 2.85. Hoy casi día, hoy no se ven hoy en día ese tipo de efectividad.
Pepe, una pregunta rápida. ¿El juego de las estrellas de la pelota se lo toman igual que el juego de las estrellas de básquet? ¿Se lo toman más en serio, menos, cómo es?
Un poquito más en serio, pero los ratings o las audiencias han bajado año por año en los últimos 30 años. Claro. Cada año menos y menos gente ve el juego de las estrellas. Hasta aquí los deportes. Bye, bye.
Y nos vamos al mundo del entretenimiento, pues la reina del pop, Madonna, está en vías de recuperarse tras una hospitalización. La agencia AFP tiene este reporte.
Madonna dijo el lunes que está en vías de recuperación tras la infección bacteriana que la llevó a pasar varios días en cuidados intensivos de un hospital. Es la primera declaración que ha hecho la reina del pop desde que le dieron de alta el mes pasado. Aseguró en Instagram que el primer pensamiento que tuvo al despertar en el hospital fueron sus hijos, y el segundo fue que no quería decepcionar a nadie que hubiera comprado entradas para su gira. La infección llevó a Madonna a posponer su gira Celebrations, que iba a empezar el próximo 15 de julio. La cantante de 64 años dijo que ahora espera empezar sus conciertos por la parte europea, que dará inicio según el calendario previsto el 14 de octubre en Londres, y dejar los conciertos anteriores para después. En Estados Unidos tenía previsto actuar en ciudades como Detroit, Chicago, Miami y Nueva York. Durante el fin de semana, Madonna fue vista con buen semblante caminando junto a una persona por Nueva York.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. La crisis que generó las protestas del 11J persiste en Cuba, aseguran miembros de la sociedad civil.
Familiares de manifestantes condenados por el 11J revelan el impacto de sus vidas.
Activistas recuerdan a los presos políticos en el segundo aniversario del estallido social.
Estados Unidos resalta el coraje del pueblo cubano y pide a La Habana respetar las voces de sus ciudadanos.
Plataformas independientes elevan a 50 el número de feminicidios en la isla en el primer semestre del año.
El presidente Biden expresa beneplácito por el acuerdo para el ingreso de Suecia a la OTAN.
Y presentan candidatura del presidente de El Salvador a la reelección pese a señalamientos constitucionales. Y usted no se lo pierda a las 3 de la tarde. Podrá conocer sobre los presos políticos del 11J. Reafirman su convicción 2 años después de las históricas protestas Además, afirma la OTAN que invitará a Ucrania a convertirse en miembro cuando cumpla las condiciones. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.